Itziar, egunon.
Egunon, egunon.
¿Cómo estás?
Muy bien, le tengo enfrente.
Ay, qué bien, por fin, ¿eh? Sí. Se estaba haciendo de rogar, estábamos ya con nervios de... Ay, nada. ¿Cómo estará? Luego nos cuenta si sonríe
bueno
o cómo va vestido.
Esperar,
eso
chicos,
es.
Lo bueno se hace esperar.
Bueno, ¿lista para el perfil de nuestro invitado de hoy en Boulevard Magazine?
Venga, vamos. Bueno, nuestro invitado de hoy nació un sábado, 20 de abril de 1963, en Irún. Pocos días antes de que Franco organizara las primeras elecciones en el Sáhara, invadido por España.
Bordeando la costa occidental de África, vamos camino de Laayoune, acompañando al ministro subsecretario de la presidencia, señor Carrero Blanco, en visita oficial.
Nació el mismo año en el que Martin Luther King Jr. pronunciara su célebre discurso.
I have a dream.
Sí, señores.
That one day on the red hills.
Y no tenía ni dos años cuando en la Quinta Avenida de Nueva York, los gigantes de Pamplona, que habían sido invitados a participar en un desfile, se encontraban con la prohibición por parte de las autoridades locales, no pudiendo desfilar, que no, porque eran negros. Este hecho se producía precisamente en un momento en que imperaba el racismo.
The problem isn't personal and it's not individual. Our problem is collective. And just as negroes.
Y en el que Malcolm X había sido asesinado. Bueno, ¿y dónde estaba él? ¿Dónde estaba nuestro invitado cuando todo esto sucedía? Pues por las calles de Irún, imaginamos, correteando con su hermano mayor Javier y asumiendo su papel de segundo hermano porque ya había nacido el pequeño de la casa, Íñigo. En eso estaría, imaginamos, ¿eh? Sin tener ni idea él, el pequeño, de que lo que ocurría en esos instantes en el mundo le iba a ocupar toda su vida artística. Señoras y señores, hoy en Boulevard Magazine nos acompaña... Sí, Fermín Muguruza. Ugarte.
Fermín Muguruza, eguerdión.
Opa, eguerdión.
Zasorionak, ¿eh?
Es que ricasco.
Bueno, el miércoles 21, ¿verdad? Es el día en que recoges el Adarrasaria.
Efectivamente.
Oye, ¿quién se encargó de darte la noticia?
Pues fue precisamente Martín, el director de... del Festival de Jazz, que me llamó cuando estaba en Gasteiz y haciendo la actuación Guerra, que estaba haciendo con Albert Play y con Raúl Fernández, y me llamó para comentarme esto y me dijo, mira, te van a dar el premio y lo único que, bueno, me tienes que decir si lo aceptas y en caso de aceptarlo, pues tendrías que hacer un concierto el 21 de junio. Entonces, bueno, le dije que a mí me hacía mucha ilusión, la verdad, pues teniendo en cuenta además pues que antes lo habían recibido Mikel Aboa, Rupert Otolica y Benito Lerchundi. Para mí tres tótems, ¿no?, de la música vasca. Y lo único que le comenté que tenía un problema gordo era que me iba a hacer una residencia creativa, precisamente, a Barcelona, una de las fábricas que tienes ahí de creación, como le llaman ellos, durante tres meses y medio, entonces que no podía organizar prácticamente nada de pues para hacer un concierto el día 21 de junio, ¿no?
Pero bueno, algo saldrá seguro.
Claro, con el tiempo entonces se me ocurrió y pues bueno, que allí precisamente donde yo estaba ubicado, que es Sant Andreu, un distrito, bueno, un barrio, pueblo, que está en las afueras de Barcelona, pues entonces justo está el taller de músicos, que sobre todo pues, están especializados en jazz y tienen varias big bands, entonces les comenté pues, de hacer un repaso precisamente, de sacar partituras, de hacer un repaso de todo lo que había sido el recorrido musical, desde cortar tubos hasta hoy en día, y me dijeron que genial, incluso les comenté también pues, intentar pues, que hubiera mujeres en la banda, para que hubiera visibilidad de mujeres tocando todos los instrumentos, me dijeron que en ese momento... tenían muchas más mujeres que hombres en el taller de músicos y que podían hacer una banda precisamente formada, una big band formada solamente por mujeres y decidimos pues que entonces teníamos que llamarle la Micaela Chalmeta Big Band, dándole reconocimiento a esta mujer que es una cooperativista de principios del siglo pasado. Y así hemos organizado pues esta big band. Este jueves me voy otra vez a Barcelona a hacer otro ensayo. Y el miércoles de la semana que viene estaremos actuando en el Teatro Victoria Eugenia con esta big band. Yo creo que son arreglos acojonantes los que hemos preparado. Y además también pues me acompañará pues un montón de músicos que han estado encima del escenario conmigo durante toda esta vida.
Bueno, Fermín, relaja un poco y respira, que nos lo vas a contar todo en 30 segundos y queremos disfrutar de ti 20 minutitos, ¿eh?
Es que me dicen que tengo que tengo que hablar, que tengo poco tiempo, que tengo que decir las cosas.
No, tú tranquilo, que si hace falta levantamos lo que sea para charlar con gusto. Oye, ¿los premios se entregaban antes así también? ¿O esto es culpa de Bob Dylan, el que te llamen y digan, oye, ¿aceptas el premio? Digo, ya se entregan como con miedo desde que se puso tan estupendo el Bob Dylan con un Nobel, ¿o qué?
No, yo creo que en mi caso es también porque he recibido muy pocos premios.
¿No te gustan? ¿No?
No, simplemente pues porque hubo un premio especial que me dieron precisamente en el año 2003 que fue cuando cerraron el Euncaria, y entonces, pues bueno, pues yo me dediqué a denunciar precisamente ese cierre del Euncaria y dedicárselo a todos los trabajadores, toda la gente que trabajaba la cultura en euskera, y entonces, bueno, hubo una pitada sonora, y bueno, pues creo que
a partir... Eso me gusta, claro.
Creo que a partir de ahí, luego en Barcelona sí, porque Cataluña es, ya sabéis, mi segundo país, entonces ahí me dieron un premio, pero ya fue por los documentales musicales, o sea, pero a nivel musical pues nunca he tenido un premio, tampoco me ha preocupado nada, ¿eh? Yo creo que los músicos además tenemos siempre el premio de directo, ¿no? Que es la gente cuando viene a los conciertos, pero en este
sí, que
caso...
Ya es difícil, ¿eh? Que llenen ahora mismo, ¿eh? En general, digo, ¿eh? No en el tuyo, digo, que sabemos que es dura esa vida.
Sí, no, por supuesto, pero bueno, quiero decir que el tipo de premios a nivel musical, pues bueno, no los he tenido muy cercanos, fue este en especial, y ahora de repente, pues con lo de la salida de Donostia Cultura, pues sí me hizo especial ilusión, porque ser aquí además en Euskal Herria, y dije, mira, pues montar una cosa entre todos los amigos, juntarnos otra vez, me encanta esa ceremonia de los abrazos que se consolida cada vez que nos juntamos gente que hemos estado trabajando y que nos llevamos, cada uno lleva su vida paralela, su actividad diaria, y llevas de repente igual pues tiempo sin verte y otra vez juntarnos todo y encima pues celebrarlo en un escenario es una maravilla.
Uh-huh. Fermín, está claro que el paso del tiempo va tamizando muchas historias, ¿no? Pero el jurado destaca el trabajo de colaboración, el que has estado, bueno, pues con muchísimos músicos de diferentes procedencias, que has integrado otras influencias musicales en la cultura vasca, pero este mensaje, este reconocimiento ahora, al principio tuvo críticas, quiero decir, tuviste que oír voces de oye, esto del ska, esto no es muy nuestro.
Sí, bueno. es muy gracioso, ¿no? Porque la ignorancia siempre es muy atrevida, ¿no? Y entonces, pues imagínate aquí, cuando de repente en el País Vasco sabemos todos pues, que la triquitisa la trajeron los italianos a finales del siglo XIX, cuando vinieron a construir los ferrocarriles, y de repente es como lo nuestro, ¿no? Yeah. Y de repente, pues a nada que empezabas a hacer otro tipo de ritmos, sí, creo que más duro fue precisamente cuando empezamos con Neu Gorriak, ¿no? Pero yo tenía también toda lo que era un poco la transmisión de lo que había pasado también con Sdoka Mairu, que también fueron acusados precisamente pues, de hacer cosas francesas, ¿no? Uh-huh. De escuchar demasiado a Georges Brassens. Y entonces, bueno, me ha importado poco, la verdad, todo ese tipo de crítica, ¿no? Y ya cuando me he enterado, por ejemplo, lo difícil que tienen los músicos flamencos para poder hacer cosas innovadoras, pues me muero de la risa de los ortodoxos, ¿no? Uh-huh. Siempre he dicho que soy antiortodoxo tanto en lo musical,
sí, el fenómeno
en lo creativo,
purista
como
este,
lo
¿no?
que... ideológico.
Uh-huh. El purismo es verdad que pone muchas cortapisas y tú te lanzas de lleno, yo creo que te empapas mucho de todo lo que empiezas, ¿no? Porque el estilo Luisiana caló mucho en ti también, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que cuando estás en New Orleans, y todos ellos te dicen es que para entender la música de New Orleans tienes que conocer la música cubana y la música jamaicana, ¿no? Y es verdad que está en ese triángulo precisamente en el Golfo de México, esas islas precisamente que eran puertos francos precisamente con el puerto de New Orleans. Hay que conocer precisamente un poco la historia del esclavismo, de dónde han sido los puertos donde se veían los esclavos, toda esa increíble mezcla precisamente y también riqueza que aporta cada uno cuando viene de otro país, aunque en este caso fuera con un grillete lleno de cadenas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que me ha encantado a mí es aprender, ¿no? Y empaparme, ser muy esponja y emocionarme con lo que voy escuchando en cualquier parte del mundo que he ido visitando, ¿no? Y por suerte y por trabajo y por ser también perseverante, pues he viajado por todo el mundo y bueno, pues me siento, la verdad, que muy feliz de haberlo hecho.
Fermín, ¿cómo se lleva, tú además, eso, que has abierto muchas vías en esto de la música y no has tenido miedo, como dices, a que te acusen de traer sonidos de otros lados? Ahora, cuando vas a un recinto festivo, por ejemplo, y escuchas, pues no sé, un éxito de Cortatu y de repente algo de reggaetón.
¿Quién trajo el reggaetón? ¿Quién pensó
esta
que esto
mezcla,
era una buena
esta
idea?
Esta mezcla, por el ejemplo, despacito. ¿Cómo la vives?
Bueno, la verdad es que yo soy de los que defiendo mucho el reggaetón también.
Bien,
¿eh?
Entonces, bien, por fin. Sí, yo también.
Quiero decir, además, porque hay que saber precisamente, a veces, que viene precisamente, es uno de los grandes, uno de los ritmos también que bastardo, en el buen sentido de la palabra, para mí bastardo no es peyorativo, sino que viene también de Jamaica, ¿no? Entonces, cuando a mí alguien me acusa a un estilo de ser algo, yo digo, no, perdón, depende de quién esté utilizando el estilo, es el que está dándole una connotación precisamente, como se puede decir, ya sea sexista o ya sea precisamente, pues, simplemente... procapitalista, podríamos decirlo, ¿no? Comercial, ¿no? Sí. Pero el estilo en sí no es. Quiero decir que, como cuando se habla del rap también, ¿no? Pero es que el rap solamente hablan de cadenas, de oro y de tipas en tanga y dices, no, perdona. Hay un rap que se está haciendo así, que se ha denominado incluso pues gangsta rap, ¿no? Y que viene del gueto, y bueno, pues sabría, daría para mucho para discutir, ¿no? Pero en principio cualquier estilo musical, cuando me decían de repente, no, es que el country de repente, claro, es que es el country, es la música de Trump. No, no, perdona, perdona, pero es que Bob Dylan tiene un disco de country, por ejemplo, que es acojonante. Incluso Neil Young tiene un disco de country que es una pasada, y eso que es el de esos estilos que yo siempre decía que me parecían más lejanos, ¿no? Uh-huh. Pero no, no, de ninguna manera se puede satanizar un estilo de música porque hay una gente, o quizás porque me digas, no, es que la mayoría de gente está haciendo, que hace ese estilo de música, lo está haciendo de esta manera. Uh-huh. Bueno, pero hay otra gente que no, y de hecho, pues ahora mismo tenemos unas tremendas jaurías que son de Madrid, ¿no? Que están haciendo de repente el merengue de La Línea del Frente, que es una versión de La Línea del Frente, que es increíble, yo me quedé pasmado, incluso salí a colaborar con ellas también cuando se hizo ahí en Bilbao, en Saspigatu, el aniversario del Gasteche, salí a cantar con ellas y todo para decirles, me parece genial que le deis esta vuelta al rock de La Línea del Frente, ¿no? Que yo lo hice en rockero, luego lo hice 20 años después en Jamaica, versión más jamaicana, y de repente estas chicas le hacen un merengue, ¿no? Y ellos dicen que hacen precisamente pues reggaetón feminista. Entonces, bueno, me parece acojonante, o sea, que se le da la vuelta luego enseguida a las cosas.
Uh-huh. Oye, el invierno pasado presentabas el trabajo Black is Belcha, ASM Sessions, que se graba en Barcelona, y has dicho que es tu segunda patria, con muchísimas colaboraciones. Sí. Estamos escuchando de fondo un tema tuyo también, Barcelona, Ciudad de Refugio, ¿no? Que, ¿cómo has vivido el fin de semana? No sé si estás siguiendo atento, bueno, pues las movilizaciones, el ambiente que se respira en Cataluña, más allá de Barcelona estos días, ¿cómo lo sientes?
Bueno, tengo que decir que he estado ahora 3 meses y medio viviendo allá en Barcelona, en Sant Andreu, y incluso, pues bueno, antes siempre, claro, iba y venía, estaba 2 días, 3 días, una semana, como mucho, ¿no? Pero ahora que he estado 3 meses y medio también, incluso me he puesto a aprender catalán y ya puedo
hablar con la gente en catalán. Es decir, que el Fermín parla catalán, ¿no?
Yo parlo catalán, parlo catalán. Sí, sí. Y entonces, claro, he seguido todo este proceso desde el comienzo, claro, desde que empecé ahí a tocar. Fue hace 32 años que hice mi primer concierto con Cortatu en Barcelona, y desde entonces siempre he estado muy unido a ellos. De hecho, mucha gente de Euskal Herria siempre se siente muy cercana a la gente de Cataluña. Y en este caso, con todo el tema del procés famoso, pues, pues claro que lo he seguido de cerca. Primero porque tengo un amigo íntimo que es David Fernández, que después se hizo muy conocido como portavoz de las CUP en el Parlamento catalán. Y claro, pues quedamos mucho y me va contando muchas cosas. Después también me he hecho muy amigo también de Ana Gabriel Sabaté. Y entonces me van contando pues todo lo que va pasando, ¿no? De hecho, conocí el Parlamento de Cataluña porque se hizo un acto a favor de un rapero de Mallorca que se llama Baltonic, y entonces le han caído 2 años y medio de sentencia por hacer una crítica al rey en uno de sus raps, ¿no? Entonces en el Parlamento de Cataluña se organizó un acto y me invitaron a que fuera, y estuve allí pues con Luis Jack y con algunos otros músicos y con todos los representantes políticos menos los de Ciutadans y Partido Popular, pero todos los demás estaban ahí, vamos, el arco de casi un 85%, y entonces pues conocí el Parlamento y claro, sigo muy muy de cerca, ¿no? Y estábamos esperando precisamente a ver cuándo ya se decidía hacer cuándo se decidía el día que van a poder decidir, y entonces para mí es muy emocionante, ¿no? Y de hecho pues el 1 de octubre, que es el aniversario precisamente de la Esquengu de Danza de Cortatu, pues a partir de poco va a ser también el aniversario del día en que los catalanes decidieron...
Serendipias de la vida, ¿eh? Cortatu y el referéndum.
¿Qué te parece? Sí, y además tengo que decir, aquí tengo que aprovechar, ¿no? Que me hace gracia cuando algunos dicen, no, pero es que es de manera bilateral, no, es que de manera bilateral, de acuerdo, o sea, se llevan años intentándolo haciendo, ¿no? Entonces la única manera tiene que ser de manera unilateral, como hizo Rosa Parks también, que decidió sentarse en el lugar donde se sentaban los blancos porque también era ilegal, pero decidió que eso era una injusticia.
Tú has vivido momentos de censura, y por lo que cuentas ahora por el caso del rapero, las cosas en esto no han cambiado, con distintos motivos, pero de censura seguimos tenemos que seguir hablando, ¿no?
¿Esto es culpa de la ley Mordaza o cómo lo ves?
La verdad es que me sorprende mucho, ¿no? Estando ahí en Cataluña, además, hicimos incluso un concierto precisamente también, después de esta intervención que hicimos, el acto que hicimos ahí en el Parlamento de Cataluña, hicimos un concierto en Badalona de apoyo a Baltonic y participamos un montón de amigos. Y también pues salieron voces, ¿no? Incluso en contra de ese concierto. Y todo el tema de los cantantes como César Strawberry, ¿no? Pablo Hasél, este Baltonic. Y el tema de los tuiteros, ¿no?
¿Sí?
Es impresionante, ¿no? O sea, yo con Edu Madina, por ejemplo, que tenemos una amistad muy fuerte y hablamos mucho, ¿no? O sea, me decía, ¿pero cómo van a condenar a alguien, ¿no? Porque dicen que me está ofendiendo a mí cuando yo estoy diciendo que a mí no me ofende. Entonces, imagínate a qué punto estamos llegando, ¿no? Y entonces... para mí es terrible, ¿no? Y el tema de la censura, por supuesto que sigue. Hay unos ayuntamientos del cambio que a mí me han aceptado, tanto cuando hice la obra de teatro Guerra con Albert Pla y con Raúl Fernández. Entonces pude ir a Cádiz, estuve en Sevilla 2 días seguidos, estuve 15 días seguidos actuando en el Teatro de Tirso de Molina en Madrid. Pero después, para actuar como músico, pues tuve que ir a Getafe y he podido otra vez ir. Pero en los sitios donde gobierne Partido Popular y en coalición con algunos otros, no puedo ir, no uh-huh. puedo actuar en esos sitios. Y lo mismo que yo, muchos grupos vascos, uh-huh. imaginaros lo que está ocurriendo, es el hinchamiento que se hace a algunos actores. Sé también que, por ejemplo, imagínate, hasta Unas Ugalde cuando hizo Lassie Zavala, sé que después lo tuvo que decir para seguir actuando. Uh-huh. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Ayer, yeah. ¿Alguien se escandaliza cuando escucha ayer a Pep Guardiola porque dice que el yeah. Estado español es autoritario? Y estuvo bien dicho, de hecho luego además estoy viendo también en la televisión la polémica y tal, esta de Podemos que le preguntaban ahí. Pero bueno, esto es autoritario. Mientras gobierne el Partido Popular, es un Estado autoritario.
Bueno, Fermín Muguruza es nuestro invitado hoy en Boulevard Magazine por ese premio a Adar Rasaría, que se va a entregar el 21, estamos muy contentos. Pero Itziar Alduntzin tiene sí. su propia batería de cuestiones. Preguntas rápidas, solo por cortas, digamos, de respuesta corta, porque rápido, eres muy rápido contestando. ¿Listo, Fermín?
Estoy listo.
Pues bueno, dale duro, Itziar.
El otro día escuchaba hablar en Euskadi Irratia en Factoría la periodista y escritora Katalin Miner uh-huh. Sobre la nostalgia de los tiempos no vividos, haciendo uh-huh. referencia a esos momentos que añoramos vivir, aunque igual ni habíamos nacido. Decías, jo, ya me hubiera gustado estar en este concierto y todavía no había nacido. Uh-huh. ¿A ti te ha pasado eso con la década de los 60 en Estados Unidos? ¿Te hubiera gustado estar en primera fila de las protestas de los negros, por ejemplo?
No, soy antinostalgia, entonces tengo tan metida la vacuna antinostalgia que para nada, yo tengo que vivir mi momento uh-huh. y mi momento es el presente, y mi campo de batalla es el presente, y por eso ha sido un gran peso, sobre todo a nivel musical, uh-huh. el que ha impedido muchas veces que salgan nuevas generaciones de músicos, por el protagonismo muchas veces asfixiante de la nostalgia uh-huh. en el País Vasco, y Katalin Miner lo sabe porque no hemos hablado los dos.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué le dirías a la misma Katalin, por ejemplo, que tiene nostalgia de haber estado en un concierto de Cortatu, por ejemplo? Hay mucha gente que tiene nostalgia de no haber estado en un concierto de Cortatu o de Negu Gorri, porque no ni nació. ¿Qué les dirías a esos sí, que no han podido estar?
Bueno, quiero decir que no es tampoco una cosa siempre tan agresiva. Quiero decir, cuando tengo que discutir con la gente sobre el tema de la nostalgia, es que esa idea de, joder, es que ¿por qué nos juntáis de nuevo? ¿Cómo que juntarnos de nuevo? Eso, yeah. eso está intrínsecamente incrustado en su época.
Claro.
Entonces, ¿qué les puedo decir? Le digo, pues sí, que es una pena. Que de repente igual yo también, si me pongo así a soñar, diría, joder, pues yo tenía que haber estado precisamente en el año 67, tenía que haber estado en la Berrieguna de Pamplona. pero no estuve. Entonces, pero estoy ahora, ¿no? En el 2017... Entonces, pues que sí, que está, yo creo que es un juego muy interesante. Muchas veces lo he oído a la gente, que la nostalgia también, incluso la gente, ¿no? Que ha vivido otras épocas, ¿no? Que empieza a recordar y dice, bueno, es un museo que tenemos que visitarlo, pero no te quedes a vivir dentro de él.
Vale, muy, muy buena frase. Oye, ¿qué pasaba en tu casa? ¿Qué pasaba en vuestra casa para que hayáis salido todos músicos? Explícamelo, ¿qué pasaba? ¿Qué ambiente
¿Qué sonaba?
Había?
Es muy sencillo, y es que mi padre siempre quiso tocar el acordeón y no fue capaz, y entonces pues nos hizo aprender a los tres hermanos acordeón y solfeo y todo y tal. Y a partir de ahí viene todo el tema Ajá. musical. Y luego, bueno, pues al estar viviendo una época muy, muy concreta, como es esa época precisamente de la muerte de Franco, los primeros años de lo que se llamó transición, más bien transacción política, entonces, bueno, sobre todo, y luego encima que Íñigo y yo tenemos una diferencia muy pequeña entre los dos, somos un año y medio, entonces pues más o menos tenemos prácticamente la misma cultura, tanto política, musical, y sí, hemos sido locos por la música. Yeah. Entonces se ha escuchado mucha música y eso es lo que pasa, ¿no? Pues que...
Algo pasaba, estaba claro.
Sí.
Algo pasaba. Oye, y esto de los pollos hermanos, Íñigo y tú sois los pollos hermanos, creo, ¿no?
Pero eso, ¿dónde ha salido? Porque me han preguntado también hace poco, entonces igual lo ha contado él.
Amigo.
No. Tenemos un código entre los dos. No sé, esto es solamente para la gente que haya visto Breaking Bad. Si has visto, si alguien ha visto Breaking Bad.
¿Quién no ha visto Breaking Bad?
Bueno, por eso, pero si igual lo dice, pollos hermanos, ¿esto de qué va? Pues va de Breaking Bad. Entonces, claro, vosotros sabéis que utilizan precisamente esa cadena de pollo frito, ¿no? Para hacer una tapadera y luego vender metanfetamina. Entonces, bueno, pues cada vez que tienen que hablar de algún tema serio, pues la consigna es ponen pollos. Entonces mi hermano y yo empezamos a montarnos de repente. Cuando teníamos que hablar de algo, decía pollos. Y luego seguimos con lo de pollos hermanos, ¿no? Pollos hermanos, pollos hermanos. Entonces nuestra consigna, cada vez que tenemos algo que hablar, es pollos hermanos.
¿Y de qué habláis? ¿De qué habláis cuando os juntáis? Porque no os juntaréis muchas veces, me imagino. ¿Porque tú no paras?
No, pero por ejemplo, él vino a hacerme una visita ahí a Barcelona cuando estaba en Sant Andreu, con su familia. Entonces, bueno, pues hablamos de un montón de cosas siempre y nos vamos juntando. Entonces, se vino a hacer visita. Ahora también, pues por ejemplo, el día 21 de junio, pues además de toda esta Micaela Chalmeta Big Band, pues también van a venir esos músicos, entonces pues Íñigo también va a venir, entonces pues a ver cómo vamos a organizar. Entonces, para el primer contacto siempre es pollos hermanos, ¿vale? Y a partir de ahí pues nos tenemos, seguimos con el WhatsApp, nos llamamos por teléfono, lo que sea. Entonces, bueno, es una broma interna.
¿Cuánto tiempo? La última, Itziar, elige.
¿En serio? ¿Me tienes que...?
Venga, una y media, corre.
Vale, mira, así como me imagino, esto es una cosa personal, así como me imagino a otros músicos en el proceso de creación solos en una habitación ante un folio blanco, a ti nunca te he podido imaginar así. ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Tú cómo creas? Siempre te imagino en la calle rodeado con gente, ocurriéndosete cosas, apuntando por ahí. ¿Cómo creas, Fermín, tú?
Bueno, pues a mí los viajes siempre me motivan muchísimo. Entonces el tren me encanta y este fin de semana he estado visitando a dos presos que estaban cerca de París. Y entonces esas 5 horas y media, casi 6, que tenemos de tren desde Hendaya hasta París, yo estoy ahí con el ordenador apuntando cosas, con los cascos, escuchando. O sea, prácticamente toda la vez, ¿no? El tema este de multitask, ¿no? Multitareas y tal. Me encanta muchas veces y de ahí me salen muchísimas cosas.
Y siempre entiendes lo que has escrito, porque yo a veces por las prisas luego miro y digo, ¿pero qué quería yo poner en esto? Ya sin querer componer nada creativo, ¿eh? Solo veces, entender mi letra.
A veces me pasa, porque además tengo problemas ya degenerativos en los dedos y tal, y entonces a veces escribo más como médico y tal, y entonces luego tengo nada descifrándome yo a mí mismo. Pero no, luego siempre resulta.
Fermín, una cuestión que nos plantea un oyente, que por favor, que digas el nombre de las chicas que hacían merengue, que has citado antes.
Ah, claro.
El oyente está lo que
bueno,
está...
ellas son Tremenda Jauría.
Tremenda Jauría.
Tremenda Jauría.
Tremenda Jauría. Y son de Madrid, pero están viniendo muchísimo ya a Euskal Herria. Y son buenísimas y además tienen esta provocación que tenía antes también las radios, que es decir, venga, para esas canciones todas las mujeres en las primeras filas, y todas las mujeres toman esas primeras filas muchas veces pobladas de hombres y son es una banda increíble, o sea que le invito a todo el mundo a que las vea. Pero hace poco también os voy a decir que un trap, conocéis la música trap ya, ¿no? Ahora mismo si es quizás el mayor salto generacional que he tenido con la música ha sido este, ¿no? Que me costó muchísimo entrar y escucharlo y disfrutarlo. Es la música trap, T-R-A-P, trap. Uh-huh. Y de repente, pues unas chicas también de Valencia hicieron también hicieron una canción sobre las fallas, pero era un trap. Y estas se juntaron solamente para hacer esto, con otro colectivo de músicos. Y se llamaron para hacer esta canción Trapatu, en vez de Cortatu, era Trapatu. Y hicieron una canción que decía, despierta, dispara, un guiri en tu casa. Y era contra la masificación turística. Y era una versión trap de esta canción y me la enviaron a ver qué me parecía. Y les dije, hasta ahora el trap me costaba y ahora ya estoy encantado. Ya está, me habéis convencido.
Bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos. Y Itziar Aldunchin, sé que te duele, pero en ningún momento te va a parecer bien
de
despedirte de Fermín. Fermín,
placer.
Ha sido un placer ese premio, nos encanta, estaremos muy atentos al discurso del día 21, al concierto y a todo lo que hagas.
Muchísimas gracias.
Con nada arrasaría y sin nada arrasaría. Mucho bate.
Es que ricasco, un placer para mí también.
Agur, agur, Itziar.
Ayo, bye.